se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿No es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Dios, un Dios de vivos. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos aquí prestos para recibir tu palabra. Te suplicamos, Señor, que en tu gracia nos concedas una correcta exposición de tu palabra y que por ende también nuestros corazones puedan recibir y asimilar estas palabras como tus palabras, como tu voluntad revelada para nosotros. Concédenos tenerte a ti, Señor, como lo que eres, un Dios de vivo, un Dios que promete un estado futuro glorioso en el cual disfrutaremos de esta íntima comunión contigo gracias a los méritos de Cristo. Esto también, al acercarnos a ti en oración, lo hacemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Dios, un Dios de vivos. Mis hermanos, aquí nosotros encontramos en esta lectura cómo los enemigos de Jesús insisten en tratar de desacreditar a Jesús por medio de preguntas capciosas que buscaban una de dos posibles respuestas según sus proponentes. Pero nosotros una vez más vemos cómo ellos quedan maravillados con la sabia respuesta del Señor, como vimos también en el caso anterior que vimos el domingo pasado, donde allí nosotros aprendimos acerca de Cristo este tema que nos ocupó en aquella ocasión: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero mis hermanos, aquí nos encontramos una vez más con otro grupo que también aborrece a Jesús. Y aquí nos encontramos que es el partido de los sumos sacerdotes de aquella época, que eran los responsables del templo, que eran los responsables de todos los sacrificios que en él se ofrecían. Y usted dirá, pero ¿dónde dice allí en el pasaje que acabamos de leer que este grupo eran de los sacerdotes? No lo dice el pasaje, sino que lo sabemos en la historia, que los saduceos eran ese grupo de sacerdotes que eran los encargados de ministrar en el templo y que aquí se unen en estos esfuerzos por hacer quedar mal al Señor y por ridiculizar las enseñanzas del Señor Jesús. Miren ustedes qué paradójico es esto, mis hermanos. Las personas que eran las encargadas de llevar intercesión ante Dios a favor del pueblo no reconocen a aquel que había venido en propiciación por los pecados del pueblo. Eso es tremendo, mis hermanos, porque acuérdense que ellos tenían la palabra, ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos conocían las profecías. Y este grupo cuestiona una creencia que es fundamental de todo el pueblo de Dios y que claramente había sido enseñada por Cristo Jesús. ¿Cuál es esa creencia que ellos están cuestionando? La creencia de lo que es la resurrección, o lo que también conocemos como la vida eterna del alma y del cuerpo, es decir, la resurrección del cuerpo. Y ante este cuestionamiento, nosotros nos encontramos con que Jesús declara que él no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y este es el título de nuestra reflexión en el día de hoy. Dios, un Dios de vivos. Lo primero que nosotros podemos ver, mis hermanos, es precisamente que los muertos en Dios, o como también nos dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán. A lo largo de toda la Biblia y de la historia del pueblo de Dios, si bien en algunas generaciones hubo más luz que en otras sobre este tema de la resurrección, siempre en todas las épocas, desde la misma creación, ha existido la esperanza de la vida eterna en Dios, de una vida después de la muerte. En otras palabras, en la resurrección del cuerpo mortal, este cuerpo físico que se va a morir, pero va a resucitar. Expresiones llenas de fe en Dios y en sus promesas, nosotros la encontramos a lo largo de las Escrituras, mostrando siempre a Dios como esa esperanza viva para su pueblo, para aquellos que han creído en él. De hecho, nosotros leemos en el Salmo 90, que es un salmo que se le atribuye a Moisés, que él dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Moisés fue llamado directamente por Dios para mostrar la salvación de Dios a su pueblo. Y en su llamado, el Señor se le reveló como ese Dios eterno, como ese que vive para siempre, ese que da vida a los suyos para siempre. Él se le presentó en la zarza ardiendo, que es a la que está haciendo referencia en el pasaje aquí que habla Jesús. Él se le reveló a Moisés como quien, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, los portadores de la promesa del pacto, aquellos que Dios llamó para sí, aquellos que Dios le había prometido hacer de ellos y de sus descendientes una gran nación, esos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y eso nosotros lo vemos en Génesis, cómo Dios va tratando con estos tres patriarcas, Abraham el primero, su hijo Isaac y su nieto Jacob. En Génesis 12, ahí comienza Dios a tratar con Abraham y luego sigue tratando con los que vienen detrás, más adelante. De hecho, Génesis 12 hasta el final trata acerca de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero nosotros conocemos, mis hermanos, en la historia, que estos hombres vivieron todos, pero también murieron en la presencia de Dios. Fueron tratados y transformados por el Señor. Fueron objetos de la gracia, fueron objetos de esa promesa inmutable, porque los tres eran hombres falibles, eran hombres que cometieron pecados. En un momento dado fueron personas inmaduras, pero Dios trató con ellos, Dios trabajó con ellos y los llevó a ser esos grandes hombres de fe. Así Dios puede tratar con cualquier persona, solamente hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que entregarse por completo. Eso es lo que nosotros vemos en Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pero volviendo a nuestro tema, mis hermanos, aunque explícitamente no se nos dice en las Escrituras que estos tres hombres esperaban la resurrección o esperaban ser resucitados, Dios mismo, cuando leemos acá que Jesús está haciendo referencia a ellos, los considera como vivos porque sigue siendo su Dios. No dice que fue su Dios mientras ellos vivieron, sino que por siempre es su Dios. Y el Señor Jesús nos enseña con esto que el Dios eterno es el Dios eterno de su pueblo, Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob viven para Dios, tal como el Señor se le apareció y se le presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 6. De tal modo, mis hermanos, que la resurrección de sus cuerpos no es una locura, sino una esperanza cierta. Eso es lo que está queriendo Jesús decir cuando hace referencia a esto, mis hermanos, y menciona a estos tres patriarcas. Pero no solo esto para ellos, no solamente para estos tres patriarcas, ni para los saduceos que estaban oyendo a Jesús de primera mano, sino para todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Si usted ha puesto su esperanza en Dios, también esa promesa es para usted. Nosotros, cuando leemos al salmista que vivió grandes angustias, y como nos dice el salmista, que por poco sus pies resbalaron, cuando él vio que los malos aparentemente prosperaban, este salmista consideró su única esperanza solamente en Dios. Su única herencia es Dios mismo. De eso nosotros leemos en los Salmos. El Salmo 73 específicamente nos habla acerca de eso. Ese Dios que ha prometido vida a los suyos, aún en medio de su juicio contra los malos de la tierra. Ese Dios que ha enviado a su mismo Hijo a mostrar esa vida futura. De hecho, mis hermanos, los milagros de Jesús dan testimonio de eso. Muchos de los milagros de Jesús tenían que ver con la resurrección. Tenemos el caso aquí en el libro de Marcos de cómo resucitó a la hija de Jairo, que eso ya lo vimos en tiempo atrás. Pero a pesar de que este pasaje de Marcos no lo menciona, sí nos encontramos en Juan que este encuentro que Jesús tiene con los saduceos ocurrió poco después de la resurrección de Lázaro, que no lo narra Marcos, pero que sí lo narra el Evangelio según San Juan en Juan capítulo 11. Entonces, por esa razón, mis hermanos, Jesús está mostrando con sus milagros de que hay posibilidad de una resurrección y que esa resurrección para vida eterna, para los que mueren en Cristo, se dará por la fe en Cristo Jesús. Y de eso, todos los que han muerto en Dios resucitarán, incluso aquellos que aún sin comprender completamente creen en las promesas. Esa es la idea, mis hermanos. En el tiempo de los patriarcas, de quien está haciendo referencia a Jesús, ¿cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. No había tal claridad como la que expresó Marta, y no Marta nuestra hermana, sino Marta la hermana de Lázaro, en Juan 11, donde ella dice que ella creía en la esperanza futura de la resurrección de los muertos, porque cuando Jesús le dice, Lázaro resucitará, Marta le dice a Jesús, sí, yo sé que va a resucitar allá en la vida eterna, en el futuro, ¿verdad? Pero Jesús le dice, no, es ahora que va a resucitar. Ahora, claro está, Lázaro vivió en ese momento, pero luego murió. Todavía está esperando esa resurrección final y definitiva. Y eso es lo bello, mis hermanos. Fueron varios los milagros de resurrección que Dios hizo entre su pueblo también en el Antiguo Testamento, ilustrando esta esperanza y confirmando la fe de los suyos en ese Dios eterno que los amaría eternamente, que les cumpliría todas sus promesas y les guardaría por la eternidad, como el Señor nos dice también en el Salmo 48:14. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana para nosotros aquí localmente es, ¿tiene usted esa esperanza en la vida eterna que se le ofrece solamente en Cristo? ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Cree usted en esa esperanza del pueblo de Dios? Porque si su respuesta es afirmativa, entonces usted puede tener por cierta la enseñanza bíblica acerca de la resurrección. Porque no todo termina con la muerte, como Satanás quiere hacer ver a algunas personas. O algunas personas quieren taparse los ojos, dejar de ver lo que es obvio y pensar que todo termina en esta vida. Entonces vamos a gozarnos ahora. Vamos a olvidarnos de lo que hay más allá, porque todo termina acá. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia no se equivoca. Hay esperanza, hay vida después de la vida. Amén. Lo segundo que nosotros podemos aprender en esta mañana, mis hermanos, es que los hijos de Dios vivirán por siempre. ¿Oyó eso? Los hijos de Dios vivirán por siempre. Al asegurar el Señor Jesús que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Él señala que Abraham, Isaac y Jacob vivirán para siempre, porque su Dios, el de ellos y el nuestro también, vive para siempre. Mis hermanos, y esto es algo que es obvio, que nosotros no alcanzamos a comprender, porque nosotros tenemos ahora mismo, ahora en este cuerpo, la limitación de nuestra condición de pecado actual, y vemos constantemente la consecuencia, la paga del pecado que nos dice la Biblia, que es la muerte física. Y con esos lentes que tenemos, pues entonces tratamos muchas veces de ver las promesas de Dios acerca de la vida eterna, de la resurrección en el día postrero. Como decía Marta en Juan 11, 20 al 27. Pero lo que por la Biblia podemos aprender es que los que son de Dios, esto es, los que son hijos de Dios, vivirán para siempre, a pesar de que con este cuerpo se nos haga borroso verlo así, ¿verdad? Porque tenemos una mente corta. A rato vemos, se murió fulano, se murió fulana, murió allí, accidente acá, ocurrió esto, aquello, lo otro. Entonces, eso nos impide ver físicamente esa realidad. Por esa razón, esa realidad hay que recibirla por la fe. Por la fe. Porque por la fe nosotros podemos estar seguros que nos viene a aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador una vida totalmente diferente al estado actual en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que será una vida sin pecado. Seremos librados para siempre del pecado. Ya Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado, pero aún todavía nosotros, todavía en este tiempo, luchamos con el pecado. Aún pecamos. Aún tenemos que correr al Señor y volvernos a Él en arrepentimiento y pedir su gracia. Todavía tenemos esa lucha para seguir batallando en contra del pecado. Y por eso hay que acudir constantemente al Señor. Todavía vamos a estar, mientras estemos en este cuerpo físico, con esa batalla. Esa es una batalla que nunca se va a terminar en esta vida. Pero en aquella vida, en aquel estado, cuando ya nuestros cuerpos y nuestras almas hayan sido perfeccionadas, ya nunca más, nunca más seremos inclinados al pecado. Si no va a haber en nosotros la capacidad de pecar. Y eso es lo que nos dice Primera de Corintios 15, 51 al 58. Y termina con ese pasaje bíblico, el verso 58, que yo lo he tomado en el presbiterio. Siempre, todos los años, nos piden que es opcional, pero casi todo lo hace cuando inicia el año, que tomemos un pasaje bíblico para el año. Y este año yo he decidido tomar ese pasaje, 1 Corintios 15, 58, para este año. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos míos, estén firmes en la gracia del Señor, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿en qué está basado esto? Precisamente en esa promesa que Pablo ha comenzado a enumerar en el mismo inicio del capítulo 15. Todo ese capítulo 15 habla acerca de la resurrección de los muertos. Yo le invito a que usted lo lea. Primera de Corintios 15. Entonces, ese capítulo termina con esa promesa. Su trabajo en el Señor no es en vano. En el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque hay la esperanza cierta de que nosotros estamos trabajando para la eternidad. Trabajando para la eternidad. Mis hermanos, y los saduceos no entendieron esto al considerar el caso hipotético de la mujer que tuvo 7 maridos en esta vida. Había una ley que Dios había establecido, que era la ley del levirato. Cuando una mujer moría, un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para dar descendencia al difunto y que su nombre permaneciese en el pueblo. Eso está ahí registrado en Deuteronomio 25, 5 y 6. Entonces Jesús está aclarando aquí que en esta nueva vida, en la resurrección final, no habrá necesidad del matrimonio. Ya en aquella ocasión se habrá multiplicado la imagen de Dios como él determinó. No se volverá al estado del Edén, un estado de probación, sino que estaremos en un estado eterno de glorificación. Por lo tanto, nuestras vidas y nuestras relaciones no serán como lo son ahora, sino totalmente diferentes, aunque no lo comprendamos a cabalidad en este momento. Porque no estoy diciendo que sea fácil de entender en este momento. Ahora, en estos tiempos, el matrimonio está para multiplicar la imagen de Dios, para señorear, para sojuzgar la creación, para mostrar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y como tal, ahora el matrimonio debemos de honrarlo. Sea honroso en todo, nos dice la palabra, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero en la resurrección ya no habrá necesidad de esto, porque ya se habrá completado el propósito para lo cual Dios estableció el matrimonio. Y insisto, mis hermanos, es algo que no es fácil de comprender. ¿Cómo será esto de nuestra perspectiva actual? ¿Cómo va a ser ese lugar? Pero debemos de creer lo que Dios dice y esperarlo y regocijarnos en el hecho de que entonces disfrutaremos plenamente de una vida en la presencia de Dios. Eso es lo que debemos de esperar. Dios está en todo lugar, lo ve todo, lo conoce todo, pero nos referimos, cuando hablamos de una vida en la presencia de Dios, nos referimos a estar siempre conscientes de la presencia de Dios y disfrutar de ella. Hoy, en esta vida, tenemos destellos de esa vida. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos y escuchamos su palabra, cuando nosotros le adoramos en unión de todo el pueblo de Dios. Pero en aquel entonces, en aquel lugar, nosotros le contemplaremos, nosotros le conoceremos más profundamente, tal como nos dice, y es una promesa, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Nosotros vamos a tener una adoración tan majestuosa en aquel lugar que hoy no podemos imaginarnos cómo será. Apenas ahora nosotros podemos ver algo de la revelación del triunfo total de Cristo, como se nos muestra en Apocalipsis, ¿verdad? Esa manifestación majestuosa de Dios en Apocalipsis 7, Apocalipsis 5. Pero ya en aquel lugar no va a haber temor de acercarnos a Dios, sino que eso va a ser un privilegio a través de un gozo eterno por medio de Cristo, teniendo así, usted sabe qué cosa, una vida plena y de santa satisfacción. Eso es lo bello. Ahora en esta vida, mis hermanos, Dios debe de ser para cada uno de nosotros nuestra entera esperanza, gozo, satisfacción. Pero como nos dice el Salmo 73, 24 al 26, el pecado todavía nos asedia constantemente y en ocasiones nosotros perdemos ese gozo y perdemos también esa satisfacción ahora en esta vida. Pero cuando nosotros resucitemos, ya no tendremos lucha con el pecado. Ya nunca, como diríamos, nunca va a ser opacado ese gozo, esa satisfacción que vamos a tener en el Señor. Ahora sí, eso se va a estar dando. Por eso necesitamos constantemente ir al Señor. Pero en aquel día, todo va a ser bello, a plenitud, completo, perfecto. Pero mientras tanto, mis hermanos, nosotros debemos aprender ahora, mientras estemos aquí, a regocijarnos en Dios y no en el mundo, a regocijarnos en la verdad y las promesas de Dios en lugar de los placeres temporales de esta vida. En lugar de eso, porque el pecado que engaña con toda clase de deseo, con toda clase de gloria mundana, pasarán por eso La invitación, mis hermanos, es a atender la exhortación que nosotros encontramos mientras estemos en esta tierra del apóstol Juan, en primera de Juan 2, 15 al 17, que se nos invita: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En el mundo egoísta que se rebela contra Dios, este mundo está a nuestro alrededor, jamás nosotros vamos a tener una plena y santa satisfacción. Jamás va a haber eso. Esa plena y santa satisfacción solamente lo podemos encontrar en Cristo. Hermanos, los hechos hablan por sí solos. Una persona que puede tener todos los recursos habidos y por haber, ustedes ven que viven drogándose. Ustedes ven que viven la vida amargada. Nunca se están bien. ¿Por qué? Porque no tienen aquel que puede dar plena satisfacción. Entonces, si Cristo vive en usted, si Cristo vive en usted, entonces usted está muerto a los deseos pecaminosos. Porque nos dice la palabra que usted fue juntamente crucificado con Cristo. Y por esa razón usted debe de hacer morir el pecado en su vida. Y usted debe de renunciar a la impiedad. Usted debe de renunciar a los deseos mundanos. Esos deseos no pueden ser los dueños de su vida, los que controlen su vida. Porque ahora Cristo es su Señor. Y usted tiene el Espíritu Santo habitando en usted, capacitándole para que usted pueda rechazar el pecado a través del dominio propio. En la medida que usted experimenta eso en su vida, a pesar de que seguimos luchando en contra del pecado, usted va a aprender a encontrar verdadera satisfacción en Cristo, en medio de las luchas. Entonces, imagínese usted un mundo en el cual ya no va a haber más lucha con el pecado. Un mundo glorioso, un mundo precioso, maravilloso. Pero lo tercero que nosotros podemos aprender en esta mañana es que los incrédulos serán condenados para siempre. Los incrédulos serán condenados por la eternidad. Nosotros vemos que los saduceos se burlaron de Jesús y trataron de ridiculizar su enseñanza respecto a la resurrección con este caso hipotético que ponía de manifiesto cuán equivocados estaban por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Y no solo ellos, mis hermanos, sino todos los que a lo largo de los tiempos, no solo los que de manera abierta se declaran ateos, sino también los que tienen una falsa concepción acerca de Dios, que a pesar de que pueden afirmar que Dios existe, no se someten a Dios, no creen en su palabra y solamente con los hechos demuestran que se preocupan solamente en esta vida, sin considerar que hay una vida eterna y un estado eterno de recompensas o de castigo. Hay gente que se equivoca mucho respecto a Dios, aunque asistan o sean miembros de una iglesia local. Eso es real. Es triste que una persona puede estar siendo expuesta a la palabra del Señor, pero tenga una tendencia hacia lo que es querer vivir la vida como si después de esta vida no hubiera nada. No lo dicen con sus labios, pero sus acciones lo demuestran. Y cuando yo hablo de desconocer, me refiero a un rechazo voluntario de la enseñanza escritural por anteponer sus prejuicios a la revelación de Dios. Dios dice esto, pero no, yo no creo que sea así. Yo creo que debe de ser así. Entonces, ¿qué se le espera? ¿Qué se espera de esa persona? Doble condenación, diría yo, porque sabe hacer lo bueno, porque conoce la palabra, pero no lo hace. Los saduceos de esta historia no creían en la resurrección, como nos dice Marcos 12, 18, pero tampoco ellos creían en ángeles, como nos dice Marcos 23, 8. Aunque decían creer en el Pentateuco, que es el libro de Moisés, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, que expresamente habla de la existencia de ángeles y estos ángeles manifiestan la revelación de Dios, como en el caso de Moisés, cuando se le apareció, bueno, también el caso de Moisés, cuando Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaías y Jacob. Estos saduceos voluntariamente decidieron anteponer su filosofía a lo que Dios revelaba en su palabra. ¿Y eso no es lo que encontramos hoy en día? Ese es el camino de muchas personas hoy en día que afirman que la Biblia es la palabra de Dios, pero interpretan a su acomodo las escrituras y terminan siguiendo un camino del todo equivocado. Estamos llenos de esto en estos tiempos. Y esa es la razón por la que el Señor le dice esta última porción del pasaje bíblico, donde él dice, no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Mis hermanos, si nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, pero usted se siente mejor con sus propios conceptos en lugar de lo que Dios dice, usted está muy equivocado y usted está en peligro de condenación eterna por desconocer las escrituras. No importa lo mucho que usted le haya estudiado o los años de vida cristiana que lleve, o incluso hasta el ministerio, si pudiera darse el caso a una persona que pudiera estar desempeñando algún ministerio en su vida, su familia o su iglesia. Mis hermanos, la familia de los saduceos pertenecían a los sacerdotes. Ellos se identificaban con aquellos que desconocían las escrituras en la práctica porque estaban negando un principio que las mismas escrituras daban como un hecho. Hermanos, nosotros, todos, como pueblo del Señor, hemos sido puestos, eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento, como reyes y sacerdotes de Cristo. Que nosotros no seamos hallados, mis hermanos, en el camino de la condenación por desconocer las escrituras, como le ocurrió a los saduceos, por desconocer el poder de Dios. Muchos se equivocaban los saduceos al pensar que no había resurrección, porque aparte de esta doctrina estar en las escrituras, Dios había manifestado su poder en la resurrección de muertos antes, en el antiguo pacto, pero también durante el ministerio de Jesús. Pero estamos hablando de un Dios que fue capaz de crear todas las cosas de la nada por el poder de su palabra. Pero ellos negaban esto. De hecho, ya Jesús había anunciado en tres ocasiones anteriores de que él iba a resucitar de los muertos. Ya él lo había anunciado. Pero a los saduceos no les cabía en la mente cómo era posible que después de un cuerpo caer a la tierra y desintegrarse, podía resucitar. Pero lo que ellos tampoco querían reconocer era que Dios ya había prometido eso. Cuando Dios le había dado la visión a Ezequiel 37, donde habla acerca del valle de los huesos secos. Donde dice que Ezequiel vio un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Solo tú lo sabes. Háblale a los huesos. Son muchos los que dicen creer en Dios, pero consideran que se ha ido de su creación. Es decir, que Dios ya no tiene nada que ver con esto. Y que ya Dios no tiene nada que ver con la humanidad. Desconociendo lo que la palabra de Dios nos dice, que Él sustenta a todos. A toda su creación. Como nos dice Hebreos 1. Y por esa razón se niegan a aceptar el poder de Dios. Un poder de Dios que no tiene límites. Para hacer cuanto Él, el Señor, ha determinado que ocurra. Como dijo Jesús en Marcos 10:27, porque todas las cosas son posibles para Dios. La misma historia del pueblo de Israel era un testimonio fehaciente de todo el poder de Dios. Pero a pesar de ello, los saduceos consideraban ridícula la idea de una resurrección corporal. Entonces, eso le llevaba a vivir de una forma más mundana y dedicada a los asuntos temporales en lugar de mirar los asuntos eternos, como suelen hacer también muchos el día de hoy. Se escudan. Tratar de negar, es decir, es como que usted salga a la calle y dice, yo no veo el sol, no veo el sol, no lo estoy viendo. Pero el sol sigue ahí. El sol no existe. Pero sigue ahí. Pero sobre esas personas, tanto los saduceos del siglo primero como los de estos tiempos, no se tarda la condenación por desconocer el poder de Dios, por vivir en una falsa realidad, en una falsa religión. ¿Qué verdad podría haber en la vida de los saduceos si desconocían las escrituras y el poder de Dios? Ese Dios del cual decían ser servidores e intercesores del pueblo del Señor. ¿Qué verdad hay en la religión de aquellos que se dicen ser cristianos y nunca han asumido un compromiso serio de vivir para la gloria de Dios en obediencia a su palabra y confiados en la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo que les ha sido dado a los que creen en Cristo? ¿Qué tiene? ¿De qué sirve vivir una vida tratando de ajustarlo a nuestra forma de vida, si no en la práctica sabemos que un día le daremos cuenta a Dios, pero tratamos de cerrarnos a esa realidad? ¿Por qué? Porque queremos vivir el aquí y el ahora. ¿Qué esperanza hay para aquellos que descaradamente niegan la verdad de Dios y la cambian por la mentira, pisoteando así la sangre de Cristo y menospreciando esa sangre del pacto eterno de Dios, como nos asegura Hebreos? Yo le invito a que cuando usted llegue a su casa, lea a Hebreos 10:29 al 31. ¿Qué le depara a esas personas? Otra vez digo, mis hermanos, cuidado y mucho cuidado para nosotros con vivir una falsa religión y no la verdadera. La verdadera religión que Dios revela en su santa palabra. Esa religión que nos llama al arrepentimiento del pecado, a la fe en Cristo. Cuidado, mis hermanos, con dejar la palabra a un lado porque nos sentimos cómodos con vivir una vida divorciada de lo que la palabra de Dios nos manda. Cuidado con eso. Cuidado con tratar de justificar un estilo de vida que se divorcia de las verdades que Dios ha revelado en su palabra porque nos es más cómodo. Porque es más fácil nadar a favor de la corriente que en contra de la corriente. Cuando Jesús comenzó su ministerio, de eso lo vimos hace más de un año atrás, nosotros leíamos que el primer mensaje que él dio, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso lo dijo Jesús. Ese es el mismo mensaje que el Señor nos está mandando a seguir proclamando en el día de hoy. Dios, un Dios de vivo. Pregunta para nosotros. ¿Está usted vivo? Pero no hablo vida física. ¿Está usted vivo espiritualmente hablando? ¿Ha recibido usted la vida que solamente Cristo le puede dar? ¿Ha puesto usted su esperanza en aquel que da vida a los muertos y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino? ¿O es usted esa persona, como le dijo el Señor en Apocalipsis, que tiene el nombre de estar vivo, pero está muerto? En esta mañana usted ha escuchado la verdad de las Escrituras y el poder de Dios. Y por ese poder usted puede tener vida verdadera y vida eterna. Usted lo puede tener. Si usted cree en Cristo para el perdón de todos sus pecados, usted puede tener, por cierto, que Él le va a resucitar a usted en la vida eterna, en el día postrero. En el día postrero. Porque los muertos en Dios o en Cristo resucitarán. Los hijos de Dios vivirán para siempre. Pero si aún usted escuchando esto sigue en rebelión contra Dios, y cuando hablo rebelión contra Dios es no hacer lo que Dios ya claramente ha hablado en su palabra, usted puede estar seguro que el día del juicio eterno, ese día será día de condenación eterna para usted. Usted no va a tener excusa ante ese juez santo y justo al cual ofendemos cuando tratamos de encontrar una excusa para no obedecer lo que Él nos ha mandado en su palabra. Estemos de pie y oremos al Señor.